Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Abrimos esta hora en la que siempre es importante la participación de los oyentes y les vamos a invitar hoy a reflexionar con nosotros sobre el tema del acoso escolar. Les anuncio también, aprovecho la ocasión para decirles que a partir de las 10:30 estará aquí Francisco Arévalo, de hecho ya está por aquí, para atenderles a ustedes en sus problemas con seguros, coches, automóviles, cualquier cosa. Todo viene a cuento de los sucesos que tuvieron lugar el jueves en el Instituto de Jerez, donde ocurrieron, y prácticamente toda la mañana vivimos aquello que se resolvió, se ha resuelto indudablemente sin ninguna víctima que vaya más allá del morrocotudo susto que se dieron. Y un mensaje que nos llegaba de una madre nos llegó muy, muy adentro. Voy a volver a escucharlo y a escucharlo todos, y a partir de ahí vamos a plantear el tema hoy sobre el acoso escolar, bullying, como quieran llamarlo.
Mi hijo lo que tenía es que es gordito y con gafas, y nadie quería juntarse con él, se metían con él. Los profesores decían que él era muy agresivo, y mi niño la verdad es que lo pasó muy mal en el instituto porque todos le daban de lado. Eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo. Ves venir a tu hijo diciéndote que nadie se quiere juntar contigo, aunque ahora estoy muy contenta porque mi hijo es feliz. Yo he trabajado mucho con él, hablo con él, su padre y muchos amigos que tienen. La verdad que yo estoy muy contenta porque es verdad que hay que los padres tenemos que hablar mucho con los hijos y ayudarlos.
Este mensaje, no pedido ni siquiera, sino que la mujer lo dejó, nos llegó a todos muy dentro, muy al corazón y especialmente, supongo, a quienes tenemos hijos. Vamos a hablar con ella, con esta mujer, hemos dado con ella. Vamos a hablar con el hijo, que se llama Emilio, el hijo de esta mujer, el gordito que luego demostró que es un chico integrado y normal, como lo está viviendo ahora su formación. Y es que debajo de un acto de violencia de un alumno contra profesores o compañeros suele haber un problema de acoso escolar contra el agresor. Debajo de un inesperado brote de agresividad suele haber una sucesión continuada de acciones de marginación y humillación de los fuertes contra el débil. Debajo de un caso extremo de violencia juvenil siempre hay la incredibilidad de quienes no lo vieron venir. ¿Cómo actuar contra la violencia juvenil en las aulas? ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo atajar el acoso, que también sería una manera de cortar hechos como los que tristemente se dan con más frecuencia en los institutos?
No quiero venir al cole asustado y llegar a casa contando que un niño me ha pegado. No quiero venir al cole para subir. Quiero aprender y disfrutar con los compis que tengo aquí. Quiero que me cuides como yo te cuido a ti. Si no te gusta que te insulten, ¿por qué me insultas a mí? Quiero que me respetes como yo te respeto a ti. No me humilles ni me empujes, déjame vivir lo bonito.
¿Cómo actuar contra la violencia juvenil en las aulas? Nos quieren contar su experiencia, cómo lo han vivido. 670-940-200. Este es el tema del día. Creemos que es oportuno, conveniente. De hecho, hoy ha comenzado un congreso sobre la violencia en la escuela en la Universidad de Sevilla. También se celebran unas jornadas sobre la juventud y los problemas juveniles en el Polígono Sur. En el Instituto de Jerez, donde ocurrieron los hechos, hay una reunión del Centro de Convivencia. O sea, nos ha puesto a todos en guardia sobre este asunto, que no solo, ni muchísimo menos, ocurrió y ocurrirá en el Instituto de Jerez.
Nadie juega conmigo y a veces las horas se me hacen eternas. ¿De qué tienes miedo? Ya no hay nada que perder. Dame la mano y gritemos al mundo, sí, se puede hacer. Quiero que juguemos todos juntos a la vez. Nadie solito, que eso es muy feo, ¿acaso no lo ves?
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Se levanta preparado para otro día de colegio. Él saca 10, se lo está tomando en serio. De familia obrera, su padre se parte el pecho. Va a darle lo que él no tuvo, está tan satisfecho. Entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki empollón, también se ríen de su ropa. Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la...
Vamos a saludar y les voy a presentar a María José. Es la oyente que nos mandaba el jueves ese audio que oímos, comentamos, volvimos a oír y esta mañana han escuchado ustedes hablando de su propia experiencia. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarla y gracias por haber compartido con nosotros una experiencia que para usted fue muy dolorosa, ¿no?
Bastante, bastante todavía recuerdo y volver a recordar todo aquello, la verdad es que fue triste, porque yo todos los días cuando llegaba mi niño del cole, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido hoy? Mami, bien, bien, hoy bien, el día que era bien, qué alegría, pero el día que había algún que venía con mala cara yo ya sabía que algo pasaba, o cuando los profesores se ponían, me mandaban notitas.
Usted, sí,
lo pasaba regular.
María José, usted en esas situaciones que vivió y que, vamos, solo basta oírla para saber que hay verdad en sus palabras y lo que usted pasó, ¿acudió en algún momento a los profesores o a alguien?
Sí, sí, yo cada vez que venía Emilio a decirme, mamá, mira esto, mami, esto, yo iba, intentaba hablar con el director, intentaba hablar con su tutor, pero ellos solamente me decían que no, que era mi hijo el que iba a clase, que no trabajaba, que no prestaba atención y que cuando se le regañaba que se ponía muy agresivo, no agresivo de coger y pegar, no, sino que a lo mejor se ponía a dar voces porque, claro, no le hacían caso. Y con los padres, con muchos padres lo he hablado yo. Y los padres nunca hacían nada, porque muchos niños me decían, si es verdad, Emilio se porta muy bien, se meten con él. Y yo le decía, pero ¿por qué vosotros no habláis con los profes? Y se lo decís lo que está pasando, Emilio. Pero las madres nunca querían mojarse. Creo que este es uno de los problemas.
¿Cuánto tiempo duró el acoso en el caso de su hijo?
Pues fue cuando hubo como especie de un cambio de clases, cambiaron a los niños, desde que estuvieron en infantil hasta cuarto, llegando a quinto, pues ya los cambiaron. Y ahí fue donde empezó mi niño a tener problemas, porque ya dio con otros niños de otras clases que no lo conocían desde infantil y ahí empezó todos los problemas. Era gordo, yo no hago contigo los deberes, no hago trabajo... Es que huele Emilio más, oye, porque este gordito el niño no tiene por qué goler más. Bueno, pues así, el niño se metió muy para adentro, no hablaba con nadie, salía muy triste. Pues fue a partir de ahí.
¿Y hasta cuándo? ¿Cuándo se acabó esa tortura?
Pues estuvo desde quinto hasta sexto, porque además mi hijo fue repetidor. Y entonces, luego ya cuando pasó al instituto, por desgracia, vamos a decirlo así, le tocó también en primero de la ESO, le tocó también con otro chaval que había estado compartiendo con él quinto y sexto. Ahí siguió, lo que pasa que ahí ya intenté frenar yo más en seco y ahí tuvimos suerte. Que en las primeras semanas yo pude hablar, que ahí sí, sí es verdad que tuve mucha ayuda por parte del director y del jefe de estudio, pero en el colegio no. En el colegio yo me sentí muy sola y abandonada. Las cosas como son.
Vamos a quedarnos con la otra parte que decía el mensaje, que usted decía, ahora ya tiene 17 años, creo recordar, sí. Está estudiando, sí. Está funcionando, sí. Está respondiendo y sí. Eso demuestra que mi hijo pues podía.
Sí, mi hijo nunca había visto yo un 10 y desde que lo cambié de instituto, mi hijo, vamos, empezó a hacer lo que quería, mi niño, un montón de amigos. Además, él ayudaba a compañeros que estaban más bajitos, que además el profesor me hablaba y yo decía, yo estoy viviendo un sueño, ¿cómo me vas a decir tú a mí que mi hijo se comporta ayudando a otros? Digo, es que no me lo puedo creer, si es que todo lo de antes ha sido negativo, ¿cómo?
¿Tiene usted
un primo?
¿Tiene usted más hijos, María José?
Sí, tengo otro mayor. Tengo otro mayor que es, cinco años mayor que es.
A ver, un segundo, porque vamos a escuchar. Emilio está ahora en el cole, no podía salir, si no nos hubiera atendido. No. Y le hemos dicho, Emilio, no sé si usted se lo contó o no, pero nosotros también se lo contamos. Esto ha dicho tu madre en antena, queríamos hablar contigo. Y él nos ha mandado este mensaje.
Algunos se metían conmigo por estar gordito. Y cuando pasaba eso, pues yo la verdad es que me cabraba bastante. Pero se lo decía, intentaba decirse a los maestros y no me hacían caso. Ese curso empecé a bajar bastante las notas. Al ver que bajaba las notas, empezaron a pensar que yo era el problemático. Pero claro, eso se iba acumulando. Y la verdad, no estaría hoy en día donde estoy si no fuese por gracias a mi madre, que es la que me ha apoyado en todo. La verdad es que estoy muy agradecido con mis padres.
Y que la gente que esté sufriendo bullying, que sepa que siempre hay una solución, que se apoyen en su madre y padre, que cuenten lo que le pasa y nunca penséis en nada raro de... Nunca penséis en suicidaros ni nada de eso, porque siempre vais a conseguir solucionarlo.
María José.
Sí, pues mire, lo estoy escuchando ahora porque él no quiso que yo escuchara el audio cuando él lo mandó. Ya estáis viendo que es un chaval, creo que muy correcto, pero ay, qué alegría de ver que mi hijo por lo menos reconoce todo lo que yo he querido hacer por él.
Hombre, es que algo muy importante en este caso es la confianza que había entre el niño y su familia. Que no pasa en todos los casos, porque muchas veces estos chavales, estas chavalas pasan en silencio y ni siquiera son capaces de contarlo en su casa, con lo cual no pueden, nadie los puede ayudar, ¿no?
Lo que sí queda evidente es que esta historia en concreto de Emilio deja en muy mal lugar a al profesorado, al colegio. El papel del instituto y del colegio es paupérrimo.
Claro, vamos a ver. Bueno. Me da apuro de pensar, porque yo sé que son muchísimos niños, son aunque ellos quieren hacer que el protocolo se siga, pero es que ahí es un conjunto, creo, de personas. Los niños son los que tienen que informar a los profesores. Y luego, además, los padres también saben que hay niños en el colegio que están sufriendo bullying. Son ellos los que también tienen que ir a la AMPA, informarlo. Es que eso es un conjunto de todo, creo. Esa es mi opinión, es un conjunto de todo.
María José, ha sido un placer escucharte, verte ahora y oírte feliz de...
Yo estoy muy contenta, tengo un campeón.
Pues nada, disfrútalo. Un abrazo muy grande, María José. Nosotros tenemos la suerte, somos campeones de tener oyentes como tú. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a ustedes. Venga, adiós. Hasta luego.
Vamos a saludar ahora a José Manuel Parada. Es maestro especialista en pedagogía terapéutica, logopeda. Trabaja en un centro de educación especial desde hace ya mucho tiempo, donde ha trabajado y ha sido director del centro. José Manuel Parada, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Estábamos, no sé si ha escuchado usted los retazos de esta madre... Y el caso que ella nos contó de motu propio, que nos llamó diciendo cuando surgió lo de Jerez, que ella había sufrido un caso de acoso, de bullying en el carne propia en su hijo durante muchos años. ¿Es muy común, es muy corriente que se dé el bullying?
Claro, nosotros yo soy el presidente de AXA, de una asociación anti-bullying, de aquí de Sanlúcar. En 2 años... llevamos más de 100 casos. 100 casos que la mayor parte están silenciados, que no se abren protocolos, que es mejor muchas veces mirar para otro lado. Tenemos, gracias a Dios, muchos de los casos se han resuelto. Y esta señora tiene razón, los chavales no se pueden callar, pero es que hay un gran problema, y es que los niños que sufren bullying están sometidos a la ley del silencio. Tienen terror, tienen miedo a hablar. Porque entonces cuando hablan el acoso se hace aún más agobiante y sin la ayuda de los adultos, porque los adultos muchas veces cuando nos empiezan a hablar de que les ocurre cosas en el cole, tal, siempre empleamos la misma frase, es cosa de niños, no es para tanto. Por eso nosotros desde nuestra asociación incluso muchas veces no queremos hablar de bullying, porque parece que suavizamos, bullying es acoso.
Sí.
Entonces, estamos hablando de acoso, porque el acoso, la gente que piensa que solamente se da en el colegio. Y el gran problema de esto, Jesús, es que siempre tenemos el dedo sobre el acosado, pero nunca lo ponemos sobre el acosador. Entonces, el acosador, a lo largo de toda la etapa escolar, en ningún momento recibe reeducación. Estoy hablando de reeducación, no estoy hablando de castigos. Con lo cual, el acosador, cuando acosa, lo hace por algún motivo también. Yo pienso que también es una víctima. Pero al no recibir reeducación, cuando termina la etapa escolar, se ha llevado toda la etapa escolar recibiendo un refuerzo positivo, diciendo que el acoso es bueno, porque cuando yo acoso a los otros niños, me lo cambian de centro, adquiero un estatus social en el colegio muy importante, que además me lo copian otros niños, y por eso muchas veces parece que en algunos centros hay un virus de acosadores. Entonces, ese niño cuando sale del colegio, según los estudios que estamos siguiendo con NACE España, con la ONU y con tal, ese acosador escolar se convierte en otro tipo de acosador.
José Manuel, 70%. Usted, sí, además de profesional de la pedagogía, y es padre de un niño que sufrió acoso, ¿verdad?
Pues sí, durante 5 años y no nos dimos cuenta.
No se dio cuenta, y ya le digo, ni en la casa ni
no
en el
nos
colegio.
Dimos cuenta. Nada. Nosotros, mi hijo, por ejemplo, y ya le digo que yo tengo gabinetes donde trabajo con equipos multidisciplinares, y tenía una serie de indicios que perdían conocimiento y tal, pero pensábamos que era algo que tenía algún problema cardíaco, algún problema, y detrás estaba el bullying. Por eso, muchas veces los centros, y ya le digo que yo soy profesional, yo no estoy en contra de ningún profesional, ni mucho menos. Muchas veces a las asociaciones anti-bullying nos tienen como enemigos, y nosotros lo que queremos es solucionar problemas con nuestra experiencia. Entonces, al más mínimo indicio, tenemos que actuar. No podemos decir, es que un niño está solo en el patio. ¿Está solo en el patio por qué? Es que no podemos achacar que el estar solo, y yo trabajo en educación especial desde hace cerca de 30 años, el estar solo en el patio es indicio de algo. Entonces, esos indicios hay que seguirlos. Nosotros no nos dimos cuenta, y ya fue porque una de las cosas que les ocurre a la mayor parte, ya les digo, nosotros llevamos más de 100 casos, les ocurre a la mayor parte de los chavales, es que no verbalizan que están siendo acosados. Nosotros llevamos talleres anti-bullying por muchos centros educativos, y estamos en el puerto dando un taller. Y en esos talleres, estos niños se dan cuenta de que son acosados, o son acosadores, o son observadores de casos de bullying. Y es muy fuerte. Al final, es falta de prevención y falta de información y formación al profesional.
2 años, 100 casos.
José Manuel, tú que llevas tanto tiempo dedicándote a esto y conoces tantos casos, se habla del acosado, del acosador, del papel de los padres, del papel de los colegios. ¿Tú ves conveniente una conversación entre los padres del acosado y del acosador para poner fin a la situación? ¿O es todo lo contrario? ¿Puede ser contraproducente?
Sería lo ideal. Lo ideal sería hacer una mediación entre padres que estamos buscando un mismo fin, que es el bienestar de nuestros hijos. Pero es casi imposible. El padre del acosador jamás, en 100 casos, me parece que solamente han sido 3 los que han reaccionado positivamente y le han puesto solución al tema. Porque aquí hay otro problema de fondo que le he comentado antes, que el acosador, a la larga, también tiene una serie de consecuencias. Una serie de consecuencias que pueden terminar en enfermedades mentales, en convertirme en un acosador, en convertirme en un alcohólico, en un drogodependiente, porque el acosar indudablemente no te aporta nada bueno. Entonces, el padre del acosador mira para otro lado sin saber que eso es muy perjudicial para su hijo también. Y también tendríamos que poner el dedo en la llaga y fomentar el trabajo del observador. Es súper importante. Si no hubiese observadores, no existiría acoso en los colegios. Claro.
El que calla, el que lo ve y calla. José Manuel Parada, que es maestro especializado en pedagogía, ya ven ustedes el perfil que tiene y cómo nos ha contado lo que tardó en descubrir el caso de su hijo. Es presidente además de la Asociación Antibullying Sanlúcar, APSA, o sea que pueden ustedes encontrar en internet, porque ya nos ha dicho que en 2 años que llevan trabajando 100 casos. Gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Tus imperfecciones deja ya de maquillar.
Buenos días, Jesús y compañía. Yo he sufrido acoso escolar. En mi época no se llamaba bullying, se llamaba acoso escolar, pero los profesores no echaban cuenta, igual que hoy en día. Mis hijos han sufrido acoso escolar por ser gorditos. Y me parece muy fuerte que si el profesor no lo ve, no existe. ¿Cuántos niños hay que se han suicidado en España por acoso escolar? Muchos. Bueno, pues este niño, si tiene algún problema psicológico o no, me da igual. Porque yo tengo uno con problema psicológico que creo que tiene lo mismo que este niño y no tiene nada que ver. Todo el mundo tiene un límite de aguante y este niño, en vez de suicidarse, ha cogido la ley por su mano y se ha vengado de la peor manera, pero ya estaba hasta las narices, por no decir otra cosa peor. Y yo lo comprendo, porque quien no estalla de vez en cuando, lo que pasa es que la ha estallado de malas maneras.
Tus imperfecciones deja ya de maquillar.
Buenos días. En el caso de mi hijo tiene la misma edad de este chico que ha salido y también está en un grado medio. ¿Vale? En el caso de mi hijo no fue sus compañeros. De hecho, hemos tenido mucha suerte, siempre hemos tenido, porque me incluyo en ello, hemos tenido unos compañeros fantásticos. Lo han sabido respetar, lo han sabido conocer y han sabido que si él tenía algún tipo de dificultad, porque tiene hipersensibilidad al ruido, pues ha sido como un modulador en la clase, ¿vale? Los niños no hacían ruido, te hablo desde el principio. Pero bueno, el hecho en sí es que esto fue el año pasado, él entró nuevo en el centro. Si ya de por sí es un estrés para cualquier niño neurotípico, pues puede imaginar para un niño que no lo es. Y resulta que lo coge un profesor. Él ha tenido siempre dificultad con las matemáticas, porque las ha tenido. No vamos a decir que no, porque es verdad. Y nada, pues este maestro se... No sé, vería que le daría un poco más de trabajo que el resto por el mero hecho ese. Y desde primera hora se le cruzó el niño, porque es que se le cruzó. He tenido infinidad de tutorías con él, he tenido infinidad de tutorías con orientación, hasta que en uno de los, vamos, en 2 meses, os hablo de 2 meses, porque él estuvo con este profesor un trimestre solamente, porque firmé el papel para que le dividieran el curso en dos y este año hacer la asignatura de este profesor, que según él, desde primera hora le dijo que no lo iba a sacar. Vamos, lo dijo a mí, que el niño no iba a terminar los estudios. No sé, tendría una bolita de cristal y vería el futuro. Mi hijo ha hecho el curso, segundo o tercer trimestre lo ha sacado totalmente limpio.
Aparte, nos alegramos de que haya podido reconducir su vida. Tenemos... No sé, muchísimo, decenas y decenas de mensajes. Habrá que volver otro día porque el tiempo se nos ha echado en lo alto. Pero quiero saludar a María. María, buenos días.
Buenos días.
Que a tenor también de lo que estábamos hablando nos llamó y su hija de 6 años sufrió bullying, ¿no? ¿Cómo fue?
Pues son niños más pequeños, pero claro, mi hija es un poco tímida. Le pasa un poquito como al otro niño, que no es que sea muy gordita, pero sí tiene su barriguita, es maciza, y tampoco que sea una cosa tan grande. Y había 3 niños que se metían con ella, sobre todo la hora del deporte. Cada vez que le tocaba al deporte le decía, venga gordita, a ver si puedes correr. Sí. Y eso tenía 3 días a la semana. Y claro, mi hija con 6 años tampoco, un día pasó, el otro día también pasó, le daba igual. Pero llegó un momento cuando ha visto que todos los días que le toca el deporte, los niños le dicen lo mismo, que son 3 nada más. Ya llegaba y cuando le tocaba el deporte decía, mami, me duele la barriga, me duele la cabeza. Algo de la vez que le dije. Y bueno, iba a ver si es verdad, la dejaba. Hasta que ya también cuando la llevaba y le tocaba la hora del deporte, que fue cuando me daba cuenta, me llamaba la maestra. Tu niña le duele la barriga, tu niña le duele. Y bueno, iré a por ella. Hasta que me senté con ella a hablar. Y le he dicho, digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Digo, cada vez que te toca a ti algo, el deporte, o me llama o te queda, que entonces ya fue cuando me tocó.
Ya.
Ya pasa esto. Dice, estos 3 niños me apartan. Y dice, aparte, cuando me toca el deporte, me dice, gordita, a ver si puedes correr. Porque es verdad que a ella no es de deporte, pero bueno, sí, tampoco puede ser.
¿Y consiguió, encontró ayuda en la maestra, en el colegio? ¿Cómo superó la situación?
No, yo me senté a hablar porque son niños que se llevan desde los 3 añitos. Conozco a las madres, 2 de ellas, la conocí, hablé por teléfono y le conté. Digo, mira, pasa esto, mi hija no quiere. Digo, yo creo que llevamos ya bastantes años juntas y yo creo que cuanto antes terminamos... Y el otro niño, como no sabía quién es, porque venía al aula matinal y lo recogían con él, pues no sabía quién era la madre. Y entonces se lo dice a la maestra. Pues las madres hablaron con los niños y luego en la clase la maestra los sentaron a los 3, se lo llevó aparte y pedirle perdón y que no volviera a ocurrir más.
¿Y se solucionó?
Y ahí se solucionó, no tuve que llegar ni a la directora ni nada, solo con la maestra lo cogió y lo sentaron, le pidió perdón, le dijo que no volvería a pasar y ahora son amigos.
Gracias, María, por compartir el testimonio. Ya digo, pido perdón a toda la gente que nos ha llamado. No sé si eso podemos guardarlo, volver otra vez, porque hay muchísimos mensajes. Sabemos que el tema está ahí, latente, prueba de ello que este señor que nos hablaba, esa asociación, en 2 años tienen 100 casos que están tratando en Sanlúcar, era Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Sí, Sanlúcar de Barrameda.